Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de julio. Miren, algunos se acaban de ir de vacaciones y otros acabamos de volver. Y metidos ya prácticamente en el ecuador de este segundo verano pandémico, ¿qué ha visto, por ejemplo, aquí el que les habla por esas playas de Dios en las últimas semanas? Pues lo primero, muchas ganas de vivir, muchas ganas de disfrutar del aire libre, de la familia, de los amigos, de los viajes, en definitiva, de todo aquello que nos ha robado la pandemia durante mucho tiempo. Y a partir de ahí, respecto al personal, pues un poco de todo. Está el disciplinado que no se quita la mascarilla por si acaso, el que se la quita y se la pone cuando toca, y el que, ¿para qué engañarnos?, pasa un poco de todo, bien porque esté cansado de la pandemia o porque considere que con la vacuna se siente razonablemente seguro. Esa sensación de seguridad da para un largo debate, como también se puede debatir sobre si el gobierno lanzó una imagen demasiado edulcorada de la retirada de las mascarillas y de las sonrisas en la calle y todo eso en vez de hacer verdadera pedagogía. Y eso nos ha llevado al siguiente escenario. Autonomías que ahora, ante el gran aumento de los contagios, deciden volver a cortar por lo sano con las restricciones, con la consabida polémica sobre los derechos fundamentales. Hoy, sin ir más lejos, el toque de queda se extiende a 77 municipios de la Comunidad Valenciana, en los que viven 2,6 millones de personas, al menos hasta el 16 de agosto. Entre ellos están Valencia, Benidorm, Alicante, Denia, Gandía o Benicàssim. La hostelería tiene que cerrar a las 12 y media de la noche. No se puede comprar alcohol de 8 de la tarde a 7 de la mañana y el ocio nocturno está cerrado. En el País Vasco se reduce el aforo de la hostelería al 35% como norma general. La isla de Tenerife pasa a nivel 4, lo que implica que las reuniones entre no convivientes en espacios públicos y privados se reduce a 2 personas, salvo en la hostelería. Y a esto hay que sumar que Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra pues ya tienen el toque de queda. En fin, que quien se haya cogido las vacaciones al final del verano tiene que ver todo esto con la preocupación del que piensa. Vamos a ver si cuando llegue yo queda algo de verano en condiciones. Claro, lo que preocupa a los sanitarios es otra cosa. Es que, aunque la situación no es tan crítica como meses atrás, la atención primaria empieza a estar colapsada. Y en Cataluña las UCI están ya al 40%. Este fin de semana, para que se hagan una idea, los fallecidos han sido al menos 56 en España. Esos son 30 más que el fin de semana anterior. Esos son los parámetros en los que nos estamos moviendo ahora mismo. En fin, que la pandemia es como ese chicle que no se acaba de despegar de la suela del zapato, mientras el rey, para la pandemia y lo que no es la pandemia, nos pide unidad y concordia.
Para cimentar los caminos de unidad, solidaridad y concordia que aseguran nuestra convivencia en democracia y libertad.
Unidad, concordia y libertad, justo lo que quieren todos los españoles, aunque a veces no todo el mundo entienda esos conceptos de la misma manera. Ayer Pedro Sánchez, en ese acto en Galicia con motivo del Día de Santiago, también pidió unidad, pero unidad para no criticar a su gobierno, porque, como explicó este pasado fin de semana, según él, criticarle es fomentar la crispación.
Los partidos políticos y singularmente la oposición tendrá que decidir de qué parte está, de qué lado se sitúa, del lado de la recuperación y por tanto de hablar bien de España para que vengan más empresas, para que vengan y se atraigan más inversiones internacionales, o que nos quedemos, bueno, pues en la crispación y en la confrontación.
Lo que para unos es crispar, para otros puede ser simplemente el legítimo derecho a criticar la gestión de un gobierno que, según las encuestas, no lo está haciendo bien. Según publica El Mundo, Sánchez es el líder europeo peor valorado entre sus ciudadanos. Y la encuesta de hoy en ABC sitúa al PP en Moncloa con la ayuda de Vox. No sabemos si para Sánchez esas encuestas también son crispar. En Moncloa y en el PSOE es de donde sale la estrategia que consiste en llamar fascista, ultraderechista, todo lo que no pase por el aro. Y ese cainismo simplista sí que es crispar. O también es crispar ponerse a presionar al Tribunal Constitucional para que te dé la razón, aunque eso suponga retorcer la ley. O también es crispar imponer una revisión de la memoria histórica que destaca lo que te interesa y que obvia aquellos hechos del pasado que te dejan en mal lugar. Aunque a Sánchez le parezca que eso es crispar, en vista de la trayectoria de este gobierno, es legítimo sospechar que se está maltratando a la democracia liberal para acercarnos a una especie de régimen premoderno en el que una casta dirigente decida qué es ley y qué no lo es, en el que los jueces tengan que estar más pendientes de lo que interesa al gobierno que de lo que ponga en el ordenamiento jurídico, y en el que los fueros de un territorio valgan más que las libertades de una persona en concreto. Miren, en octubre está previsto ese congreso del PSOE en el que seguirán con la farsa de la España federal. Federal, de facto, España ya lo es, o algo muy, muy, muy parecido. Cuando los socialistas dicen federal, en realidad quieren decir lo contrario, quieren decir confederal, que algunos territorios solo estén unidos lo imprescindible para meter el cazo sin que se les pueda obligar a ser solidarios. Y lo de Cataluña, dicen que lo quieren arreglar con una España multinivel, es decir, que algunos territorios tengan más nivel que otros. Valiente socialismo, se gastan algunos. Vamos con más argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Huida.
La policía busca a los 7 agresores que han apuñalado a un menor de 17 años que estaba de vacaciones en Ceuta. La víctima permanece ingresada, aunque estable dentro de la gravedad.
Rectificación.
El Partido Popular critica ahora declarar persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta. Cambia así su postura tras su abstención en la votación de la Asamblea Ceutí.
Activo.
La UME continúa trabajando en el incendio de Santa Coloma de Queralt, en Tarragona, donde los bomberos acaban de perimetrar el 80% del fuego. Ha afectado al menos a 1.300 hectáreas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
7 comunidades están hoy en alerta por lluvias o tormentas que van a ser especialmente fuertes en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. En todo el país predominan los cielos cubiertos y las temperaturas a la baja.
Y vamos hasta Tokio con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España. 8:07 de la mañana. Tenemos una gran noticia. Orquer y Frade, vamos a pelear por medalla.
Con un canotaje muy fino en un curso rebuscadísimo, con holgura, con el tercer mejor tiempo, se ha clasificado André Lossegui para la final de canoa slalom en este centro Kasai en los Juegos Olímpicos de Tokio. André Lossegui clasificado y con todos los sueños en lo alto para buscar una medalla.
Bueno, muy pendiente del español Germán Dovarro. Qué carita, qué imagen, qué has percibido en el hombre que puede optar a la segunda medalla.
Se lo cree, Manolo, él se lo cree, está absolutamente concentrado y hizo un amago de venir para la zona de prensa, se frenó, volvió al canal, empezó a palear, está permanentemente pensando en la prueba, en esa hora señalada, las 9:11 de la mañana, ahí va a salir, de momento es el tercer mejor tiempo, él quiere ser medalla, hasta ahora se le resistía, un cuarto, un octavo. En aproximadamente una hora vamos a ver si se cuelga el metal, el nuestro.
Bueno, vamos a ver y vamos a escuchar en la cadena COPE porque vamos a narrar esa final donde, repito, Ander puede conseguir la segunda medalla para nuestro país. Las noticias siguen siendo buenas, Corrochano, desde el tenis.
Aquí viene. Muy contenta, Manolo, Sara. No hace falta que te pongas los auriculares, que va a ser un tú a tú rápido. ¿Cómo estás, Sara? Enhorabuena, felicidades.
Muchas
3 de
gracias.
3, ¿eh?
Sí, muy feliz, muy feliz.
Estás contentísima. El partido ha ido muy bien en el primer set, ¿no? Y luego se ha complicado un poquillo, pero lo has sacado adelante, ¿no?
Sí, bueno, creo que he hecho un primer set muy, muy, muy bueno. Creo que he hecho muy poquitos errores y he conseguido jugar muy largo y muy bien. Es verdad que en el segundo set ella ha empezado a jugar un poquito más fuerte. También creo que es normal, al final ha buscado soluciones y es una gran jugadora, lleva tiempo en el top 50, por lo tanto tiene nivel, así que bueno, me lo ha puesto complicado, pero estoy contenta de haber seguido aceptando, luchando y haber sacado el partido adelante.
Oye, 3 de 3, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí en Tokio?
No lo sé qué está pasando.
Algo bueno, ¿no?
Algo muy bueno y algo muy bonito.
¿Y qué? Ya, te veo ya más concentrada que ayer porque pues, estás pensando más allá, ¿no? Estás pensando en que esto va a ser largo y que hay que concentrarse, ¿no?
No, ¿qué va? Si no sé ni contra quién juego el siguiente partido, o sea que no tengo ni idea. Estoy disfrutando el partido de hoy, todavía estoy saboreándolo y bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz.
La última, que ayer fue un día inolvidable, cuando llegaste ya a la villa, habías ganado a Barty, habías ganado con Paula, que cómo tenías el móvil, qué sensaciones.
Sí, echaba humo, la verdad. Y yo que no soy mucho de ni de redes sociales, ni de venirme demasiado de arriba, así que sí que me gustó poner eso que puse en Instagram, de creo que hoy me he pasado soñando, porque era de verdad, el día de ayer no me lo hubiese imaginado ni en mis mejores sueños y ocurrió, así que fue un día muy, muy bonito.
Sara, enhorabuena, que sigas soñando, gracias, ¿eh?
Gracias, gracias.
Aquí está Sara Sorribes, que ha ganado su partido.
Bueno, ha ganado Sara, ha ganado Garbiñe. ¿Cómo le va a Alejandro Corrochano?
Estamos en el tercer y definitivo set, las noticias son buenísimas. Alejandro Davidovich está ganando 4-1 al australiano John Millman.
Decir tenis es decir victoria en natación, Ángel García. Hoy hemos tenido también otra gran noticia.
Las que nos da Hugo González de Oliveira, madrileño, 22 años, se ha metido en su primera final olímpica, la de 100 espalda, con el séptimo mejor tiempo. Va a ser a las 3:59 de la madrugada y así de contento estaba en el micro de COPE.
Bueno, lo bueno es que me nota un poco más rápido al primer 50 y nada, cambiando un par de cosas que ahora con los entrenadores ya puede bajar 4 décimas, así que nada, ahora es descansar y buscar mejorarlo mañana por la mañana.
Sé que no es tu prueba, pero ¿nos permite soñar?
Si puedo mejorar la puesta, mejor. Ahí lo voy a dejar.
¿Tú crees que lo vas a mejorar?
Se lo voy a intentar.
Mañana tu final es a las 3:51 de la mañana en España. La gente va a querer dormir. Diles en la cadena COPE que no.
Merece la pena levantarse.
¿Por qué?
Porque hay que resetar a España, hombre.
Bueno, pues también llegaron buenas noticias del baloncesto femenino. Conseguimos la victoria. Pilar sufriendo, pero victoria.
Sí, victoria frente a Corea por 4. Hemos sufrido prácticamente hasta el último instante en el que por precipitación hemos permitido que se estrechara el marcador. 6-9-7-3 al final. Próximo rival Serbia el jueves. Así hablaba del partido Laia Palau en el micro de COPE.
Sí, nadie dijo que fuera fácil. A ver, es nuestro primer partido. 10 de la mañana, aunque venimos trabajando para que esto no sea un problema. Pero bueno, que Corea es un equipo que te puede poner en problemas, ya habéis visto que enseguida penalizan cualquier error que haces. Bueno, me sabe mal porque creo que teníamos un average controlado, que es importante para ver este grupo cómo lo gestionamos. O sea que, bueno, pero hemos ganado y ganar es ganar y asegurar las victorias es lo importante.
Nos vamos al mar, Mónica Zón, embarcaciones españolas dentro del mundo de la vela.
Hola Manolo, pues segunda jornada de competición, compiten los mismos que compitieron ayer, esto son las tablas y los láser. Ya ha competido Joel Rodríguez, ha terminado cuarto en la primera manga, vigésimo tercero en la segunda y en estos momentos ocupa el 16º puesto en la general. También ha competido ya Blanca Manchón, que mañana tiene día de descanso, ha hecho un 14º, un 13º y un 16º, se sitúa 10ª de la general y en estos momentos tenemos compitiendo con un viento de levante de 14-17 nudos con bastante ola, Ángel Granda, que ayer se colocaba segundo de la general, y Cristina Puyol, que ayer también terminó la jornada en 8ª posición.
Bueno, también está en competición el mountain bike con doble representación española. Gil, ¿qué noticias tenemos?
Pues que tenemos ahí en marcha esa final con Jofre Cullell y David Valero en un circuito tan precioso como infernal. Auténticamente terrible el circuito aquí en el Izu Park, que se lo digan a uno de los principales favoritos, Mathieu van der Poel, el holandés, que en la primera vuelta se ha pegado un costalazo, ha vuelto a la prueba, pero ya muy rezagado. Líder un brasileño, Enrique Banchini. Última referencia de los españoles, Cullell, puesto 19, David Valero, puesto 30.
Estábamos pendientes de si había repesca o no para Raúl Martínez en taekwondo. ¿Malas o buenas noticias, Arancha?
Malísimas, pero es imposible. Se acabaron las opciones de luchar por la medalla para Raúl Martínez en esa categoría de menos 80. El ilicitano dependía de que el croata ganara al ruso, pero es que no le ha dado ninguna opción. Ha arrollado el ruso, que llegaba con el mejor ranking olímpico, al croata. Así que adiós a cualquier esperanza de entrar en la repesca para Raúl Martínez.
Recuerden que también tenemos balonmano. Cuéntanos, Malvar, la última hora de los nuestros.
Pues la selección española, que está a punto de llegar a este Yoyogue Estadio Nacional, donde la selección española va a jugar su segundo partido, se va a enfrentar a Noruega, una selección española que ya tiene 2 puntos en su casillero y que de ganar hoy encargaría perfectamente sus cuartos de final.
Y además, Doncic no solamente es que está jugando, Pilar, es que está dando una exhibición, otra más.
41 puntos de Luka Doncic de momento y quedan todavía algo más de 6 minutos, quedan 6:23. Está pasando Eslovenia por encima de Argentina, de momento está en un más 20, Argentina 77, Eslovenia 97.
Recuérdame, Eri, el nombre y la hora a la que vamos a pelear para conquistar la segunda medalla.
Para empezar a echar cálculos, el primero de los 10 en bajar, el local Alneda, va a salir a las 8:45. El Osegi, antepenúltimo, a las 9:11. con 30 segundos. Y recuerdo, el Osegui sabrá cuánto vale el podium cuando baje.
¿Cómo está ahora mismo Ander Dovarro?
Paleando por este circuito con una concentración absoluta, mirando para su embarcación, levantando la cabeza, acariciando el agua. La concentración es absoluta porque sabe lo que hay en juego, obtener una medalla que hasta ahora se le resiste en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, pues Sergio, a las 9 en punto, hora española, estoy seguro que vamos a cantar y a narrar la segunda medalla del deporte español.
Me lo apunto, Manolo, a las 9. Son ahora las 8 y 15, una hora menos en Canarias. Estamos en Herrera en COPE. Hombre, Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Eres como el anuncio de las vacaciones de agosto.
Sí, sí, sí. Estoy tremendo, estoy crocante, ¿no? Dicen. Por eso.
Como
por
trajano.
Exactamente, exactamente. Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Aquí
estamos. Oye, yo no sé si estáis yo me canso de escuchar a los compañeros de deportes que están haciendo un trabajazo toda la noche.
Admirado,
yo fantástico. he llegado a la una y pico de la madrugada y ya estaban ahí dándole que te pego. Y ahí sigue Manolo Lama y compañía, ¿eh?
Me dormí con ellos y amanecí con ellos. Digo, pero estos tíos están aquí todo el santo día. Es admirable, es extraordinario el despliegue que está haciendo.
Vamos a ver si cae esa medalla. Ya os aviso, esta semana van a ser un poco especiales. Vamos a estar ahí un poco achuchados de tiempo por el deporte. Cada vez que haya ocasión de medalla para España, nos vamos a ir a Tokio y luego retomamos y hacemos lo que se pueda, pero la prioridad es la prioridad.
Primero lo primero, Sergio.
Exactamente. La gente, yo vengo de la playa, está con la tele puesta pendiente de las Olimpiadas y luego, si se puede, también de la sombrillita. Por cierto, habiendo venido yo de mi desconexión de 4 semanas, no sé por dónde os pillo de la geografía. No sé si estáis todavía trabajando o estáis ahí un poco telemáticos, más o menos.
Bueno, yo estoy en Madrid, por ejemplo, hoy. Sí, yo también estoy en Madrid.
Estoy en Sevilla, trabajando, telemáticamente, obviamente.
Os pillo trabajando y supongo que haciendo cuentas sobre los parámetros de la pandemia y ese debate sobre si es más importante la incidencia, la presión en los hospitales, qué hacer con las restricciones. Están todo un poco ahí, un poco liado.
Bueno, la importancia efectivamente es donde los fallecimientos que desgraciadamente se están produciendo, la incidencia en los hospitales, pero no olvidemos que lo uno viene de la mano del otro, o sea que no se puede descuidar ninguno de esos parámetros. Y la verdad es que la incidencia parece que se está frenando en los últimos días, pero los datos de los hospitales y los ingresos en los mismos están siendo bastante preocupantes, ¿no? Sobre todo en alguna zona, especialmente Cataluña, ¿no?
Claro, es verdad que la relación entre tasa de incidencia y impacto hospitalario es muchísimo más baja que las primeras oleadas por el efecto evidente de las vacunas, pero la tiene. Es decir, tenemos 56 muertos, me parece, en la última semana. La hospitalización va aumentando, hay inquietud en la clase médica. Y yo, más allá de eso, me pregunto que, entendiendo, por supuesto, que la economía es muy importante, que la sociedad tiene que estar abierta, que ya no se puede volver a colapsar la movilidad, pero me pregunto hasta qué punto las autoridades pueden permitir un contagio masivo como el que se está produciendo, simplemente porque no tenga impacto hospitalario, porque el contagio sigue corriendo en cifras más altas que las de la oleada más fuerte.
Ahí está un debate muy interesante del que vamos a seguir hablando en los próximos minutos, pero antes, Tony, que se cuenta la Mutua.
Estaba aquí echando números. ¿Tú has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil. Tú te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Ves cómo es fácil? Es facilísimo. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú. Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues mira, sigue coleando esto que ha pasado este fin de semana, que más de un millón de españoles se han quedado sin luz en sus casas por culpa de un hidroavión de Francia, como
por
lo oyen.
Por culpa de François, que sí. El pobre estaba haciendo lo que podía con el hidroavión, que bastante mérito tienen, pero claro, se llevó un cable por delante.
Se llevó un cable y no veas lo que pasó. Mira, una familia de Andalucía, por ejemplo, no pudo poner su aire acondicionado en plena ola de calor porque a más de 1.500 kilómetros de distancia, un avión que intentaba sofocar un incendio en el país vecino, pues tocó unos cables, como decías, de alta tensión y la cosa se fue al garete. Esto provocó que los dos circuitos de la interconexión eléctrica entre España y Francia sufrieran una caída que dio lugar a un apagón del sistema eléctrico del resto de Europa. En ese momento estábamos recibiendo de Francia 2.500 megavatios. 2.500 es lo que equivale más o menos a 2 veces y media la potencia de un reactor nuclear. Y ante esta situación se puso en marcha un protocolo para compensar el consumo, para que no se cayera toda la electricidad en edificios donde es indispensable, ¿no? Nos lo ha explicado aquí en COPE Alfredo García, es ingeniero eléctrico.
En esa situación el protocolo lo que dice es realizar lo que se llama un deslastre, es decir, desconectar algunas zonas que sumadas todas ellas compensen esa pérdida que se estaba produciendo. Y eso es lo que hicieron. Deslastraron varios lugares, lógicamente intentando no afectar a hospitales o a lugares críticos con consumos muy especiales.
Es decir, por lo que yo entiendo, esto es como cuando tú coges el cuadro eléctrico de tu casa y dices, no bajo la general, pero la de la habitación, la de la cocina, no sé qué, la voy a bajar para no quedarme sin la nevera.
Para hacer el menos daño posible.
Pero eso a lo bestia, a lo grande.
Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que los municipios de más de 10.000 habitantes solo generan el 3% de la energía que consumen y en ellos vive el 80% de la población española, lo que es lo mismo. A 8 de cada 10 habitantes hay que llevarle a casa el 97% de la electricidad que necesitan. Tras el apagón, esta cuestión ha vuelto a ponerse encima de la mesa y la solución, aunque no sorprenda, no pasa por tener más independencia energética.
La solución a lo que pasó no es tanto tener más independencia energética como tener, al contrario, más conexiones con el exterior. La red eléctrica francesa está hiperconectada con todos sus vecinos, generalmente vende electricidad al exterior, por supuesto, pero también a veces nos compra. Eso hace que si hubiéramos tenido más interconexiones con Francia, probablemente no habríamos tenido el suceso del otro día.
No sabemos el número total de afectados, Sergio, que hay, pero sí que fue trending topic nacional, lo que nos hace una idea de que ha habido mucha gente que ha sufrido ese apagón este fin de semana.
Hay gente que está diciendo, echando cuenta, no voy a poner el aire a las 12, que ya me apetece, pero como está cara la luz no la pongo, la voy a poner a las 4. Y llega a las 4 y ¡pum!
Se le fastidió.
Apagón. Y menos mal que era verano y no nos quedamos a oscuras, que si no ya ni te cuento. En fin, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si utilizas el Cercanías para ir a trabajar, recuerda que otra vez está cerrado el túnel de la risa por obras. Se trata de ese túnel que va de Atocha hasta Nuevos Ministerios. Estará cerrado hasta el 29 de agosto, pero cuentas con un servicio alternativo de autobuses de la MT con paradas en Recoletos y Nuevos Ministerios. Luis Rafael se ha dado una vuelta hoy muy temprano para ver cómo lo están llevando los viajeros. Luis, buenos días.
Buenos días, Belén. Pues es el primer día laborable con obras en esta estación de Recoletos, que te recuerdo afecta a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Los hay quienes han optado por cambiar a las líneas líneas C3 y C4 para continuar su viaje a través de Sol. Pero para quienes van a Recoletos, la mejor opción es este autobús especial. Acabamos de hacer el trayecto y la verdad es que apenas se ven colas. Generalmente hay dos autobuses en espera y el tiempo de paso ronda los 5 minutos. Casi todos, como Paco, vienen ya avisados.
Ya lo sabía yo desde hace mucho tiempo que lo estuvieron anunciando en la estación de Recoletos, donde yo me bajo. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional y desde Recoletos es salir y cruzar. O sea, que me hace perder por lo menos 25 minutos.
Te recuerdo, Belén, que este servicio de autobús gratuito funcionará todos los días desde las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche.
Es desde luego un clásico del verano, las obras de mejora. Lo que ocurre es que en el caso de este túnel, las obras parece que nunca acaban. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 26 de julio y fíjate que hasta se agradece una chaqueta con 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y enseguida te actualizo los datos de la pandemia. Antes, cuando son las 8:25, lo que toca es hablar de tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes, también por la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. Retenciones además en la M40 en Villaverde en sentido 4.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
En cuanto al tiempo, la tormenta y la lluvia de anoche ha refrescado el ambiente y hoy las máximas se quedarán en los 29 grados en el centro. Mañana los termómetros volverán a subir hasta los 33 grados. En el cielo, sol. Y ni toque de queda ni mascarilla en el exterior. Madrid no se plantea de momento aumentar las restricciones más allá de las que ya aplica en la hostelería. A pesar de que la quinta ola sigue subiendo, se han diagnosticado 1.865 nuevos casos este domingo, lo hace con menos intensidad, aunque siguen siendo más que el domingo pasado. Además, el gobierno regional confía en que estemos ya en la curva descendiente, descenso que ayudará a que la gente que se va de vacaciones y Madrid se quede más vacía. Por eso, de momento nos quedamos como estamos. Lo explica Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente ha habido un incremento de infectados, de camas en hospitales, sin que haya una gran presión hospitalaria. Ha habido un aumento de UCIs también, de una manera muy contenida. Estamos mejor que hace un año, por ejemplo. Y esto determina que de momento no sea necesario ese tipo de medidas extremas, como un toque de queda, de difícil encaje legal tras la sentencia del Tribunal Constitucional, si se hace de forma muy intensa.
Desde luego, la situación que estamos viviendo ahora nada tiene que ver con la vivida en otros momentos de la pandemia, cuando la presión hospitalaria era muy alta. Con 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass, come.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, ¿habremos conseguido este fin de semana darle la vuelta a los malos datos de la pandemia?
Pues la respuesta la tendremos esta tarde cuando Sanidad actualice los datos del fin de semana, pero de momento, con los que han aportado algunas comunidades autónomas, la cosa no pinta bien. Han notificado 41.000 nuevos contagios y 56 fallecidos, y ambos indicadores son peores que hace 7 días. Veremos también qué pasa con la incidencia y cómo evoluciona la presión hospitalaria, que como saben es mucho menor que no las anteriores, pero que pese a todo en Cataluña, por ejemplo, el 40% de las camas UCI las ocupan pacientes COVID. La Generalitat se plantea ya cancelar vacaciones de sanitarios.
Segunda clave, este verano para algunas cosas no es diferente. En estos momentos se lucha contra el fuego en varios puntos del país.
El incendio que más preocupa hasta ahora es el que afecta a Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. Hay 200 efectivos de la UME y un centenar de los bomberos de la Generalitat trabajando sin descanso para intentar estabilizar un incendio que mantiene evacuados a casi 200 personas. Se ha conseguido de momento perimetrar el 80% del fuego. Del resto de incendios activos nos llegan mejores noticias. El de Liedron en Albacete está estabilizado tras quemar 2.500 hectáreas. El de Villarrasa en Huelva ha quedado controlado. La pregunta ahora es si detrás de estos fuegos está la mano del hombre.
Tercera, hoy en COPE estamos contando la preocupación que hay en Moncloa por el caso Plus Ultra.
Temen un paseillo judicial de altos cargos después de que un juez haya paralizado la ayuda de 34 millones de euros que el Ejecutivo aprobó para rescatar a la aerolínea, ya saben, conectada con dirigentes destacados del chavismo. Moncloa trata de evitar que la polémica salpique incluso a la ministra María Jesús Montero, por lo que están aprovechando para cargar las culpas sobre el cesado José Luis Ábalos. Fuentes de Moncloa repiten que ese marrón le corresponde al exministro de Transportes.
Y una cuarta clave, el Partido Popular matiza a sus dirigentes en Ceuta.
Después de que se abstuvieran en la votación con la que la Asamblea Ceutí declaró persona non grata al líder de Vox, a Santiago Abascal. Han sido varios los dirigentes populares que han criticado esa decisión, entre ellos Isabel Díaz Ayuso o Andrea Levy, que forma parte del Comité de Dirección Nacional de los Populares. La pregunta es, ¿se sienten desautorizados en el PP de Ceuta? Enseguida le vas a poder preguntar a Juan José Vivas, que es presidente de la ciudad autónoma.
Gracias, Ángela. Son las 8:32, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Déjale llorar! ¡Dedícaselo a tu madre! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
¡Tenemos que ser felices porque hemos conquistado la medalla de plata! La delegación española puesta en pie, aplaudiendo a esta niña de 17 años.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Mamá Iglesias, dile a tu niña lo que quiera.
Mi vida, verte llorar se nos derrumba el alma. No hay lágrimas, mi vida. Hay próximas ilusiones. Eres muy grande, cariño.
Anda, dile algo a tu madre.
Os quiero muchísimo y que el haberos tenido aquí, el que estabais detrás, lo que hace que haya podido estar aquí.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates, por favor.
Eres una bestia, y me has hecho llorar como un crío.
Vamos a hacer que suene el himno de España en París.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Este verano, en 13, María Ruiz abre por vacaciones para traerte las noticias
más fresquitas de este verano,
los eventos,
las canciones que más van a sonar,
estrenos y curiosidades.
Vamos a aprender todos los días algo nuevo.
Más sorprendentes y divertidas del verano más esperado de nuestras vidas. A partir del 19 de julio, abierto por vacaciones.
Tenemos toda la tarde por delante.
De lunes a viernes, a las 3 de la tarde, en 13.
Pues aquí seguimos con Antonio San José, Paco Rosell e Ignacio Camacho comentando la actualidad de esta mañana, de este lunes, que es el lunes después del Día de Santiago y lunes del Día de los Abuelos, que es un día también muy importante y más con la pandemia de por medio, un día significativo en las residencias de mayores y también en muchas familias que han tenido a los abuelos, a los nietos, a los hijos muy, muy separados durante demasiado tiempo, ¿verdad?
Qué gran papel hacen los abuelos, Sergio. Lo han hecho no durante la pandemia, sino todo el tiempo. Te lo digo a ti y a tantos oyentes ahora mismo que sabrán que gracias a los abuelos pues pueden tener a sus hijos perfectamente cuidados, ¿no? Los abuelos son realmente una pieza fundamental y es verdad que, fíjate, durante la pandemia han sufrido mucho por no ver, no ya a sus hijos, sino tampoco a sus nietos, ¿no? Han estado aislados, algunas personas mayores, viviendo solas. En fin, yo creo que este día merece nuestra mirada, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo a los abuelos, que son, insisto, vamos, algo fundamental en nuestra sociedad. Y no sé si los cuidamos y los valoramos como se merecen, fíjate.
Y antes de la pandemia, en la que fueron desde luego como la primera oleada de la playa de Omaha, la que se llevó el primer fuego, antes de la pandemia, en la crisis económica, la recesión de 2008-2010, fueron en gran medida los que sostuvieron a la familia a través de sus pensiones. A la familia, cuando los hijos perdían el empleo y durante varios años, el colchón de los abuelos, de las pensiones de los abuelos, sostuvo a la clase media de este país.
La última casa en la que yo estuve de alquiler era una casa recién reformada, pequeñita, así para una parejita, y me la alquiló un matrimonio ya así tirando a maduro, que me dijeron, esta era la casa que nos habíamos hecho para nosotros, pero es que resulta que mi hijo de 30 y largo, ya casi 40, se nos ha vuelto a meter en casa. Así que nos quedamos donde estábamos, sí, sí, claro. Y esta la alquilamos. Eso pasó en muchas familias, ¿eh?
Bueno, eso ha sido así, es decir, muchas veces la sensación de nido vacío, de que la casa se quedaba grande y luego, con motivo de lo que dice Ignacio, de la crisis económica, las casas se volvieron a quedar pequeñas porque fueron acogidas de muchos por la situación, bueno, los problemas familiares o la crisis económica. Los abuelos en general han sido un sostén extraordinario y que realmente pues la pandemia se ensañó con muchos de ellos que estaban en residencias o acumulando la soledad sobre esas circunstancias y muriendo sin tener al lado pues una persona, un brazo de un hijo o de una hija que lo apoyara en los momentos más delicados, y por tanto me parece un justo reconocimiento a esa tarea extraordinaria. Yo creo que hacemos un uso instrumental de los abuelos o de los padres. Y muchas veces en esta sociedad que viva el día, en cuanto puede dejar de utilizarlos, ya consideran que son casi objetos inservibles. Y yo creo que tener el reconocimiento hacia ellos y tener la memoria en el buen sentido del término, del reconocimiento de lo que han aportado, de lo que han seguido aportando, tanto en los momentos de la crisis económica o de la crisis sanitaria o en cualquier otro momento, me parece fundamental, pues, en un día como hoy y en el resto del año también.
Dicho queda. Ahora os voy a preguntar por las encuestas que salen en El Mundo, en ABC, que apuntan a que Pedro Sánchez, según esas encuestas, que no es lo que dice el CIS, ya lo sabemos, según esas encuestas, a Pedro Sánchez no le estaría yendo demasiado bien respecto a lo que piensan la mayoría de los españoles sobre su gestión. Pero bueno, antes de eso, os quería comentar un asunto. Lo comentamos antes en el café con Jorge Bustos y Carmen Castro, el asunto de Ceuta. Ceuta, ya sabemos lo que fue hace unos meses con el problema del asalto de migratorio de Marruecos. Posteriormente a esto, como consecuencia de esto, ha habido bastante polémica, bastante crispación en el seno del Parlamento de esa ciudad autónoma. Vox diciendo de algunos marroquíes o españoles de origen marroquí que son como una especie de quinta columna, que lo que buscan es meterse, conseguir que Marruecos se haga con la ciudad. PSOE y esos partidos se alían para declarar a Santiago Abascal, líder de Vox, persona non grata en Ceuta, a pesar de los votos que tiene Vox en Ceuta. Y el Partido Popular, en esa jugada, lo que hace es abstenerse. No vota a favor, pero tampoco vota en contra. Hay gente que lo entiende, hay gente que no. Pero lo cierto es que este fin de semana ha habido bastantes voces dentro del Partido Popular que han cuestionado esa decisión de sus compañeros en Ceuta, hasta el punto que Andrea Levy, una persona vinculada a lo que se conoce como Génova, a la Dirección Nacional, pues ha dicho que ellos no están a favor de cordones sanitarios. No sé cómo lo veis brevemente, antes de poder hablar con el presidente autonómico de Ceuta.
Bueno, a mí me parece que una cosa son las desavenencias, las divergencias políticas, y otra no tener claro los principios. Y no se puede declarar a una persona non grata o permitir que se declare una persona grata a un dirigente político, como en el caso concreto de Abascal, que lo hemos vivido en muchos sitios, lo hemos vivido en el País Vasco, lo hemos vivido en Cataluña, etcétera, etcétera. Yo no entiendo esa equidistancia del Partido Popular, entiendo el malestar o las desavenencias que puede haber, pero los principios deben estar claros, ni tampoco entiendo la demora en la reacción. Desde el primer momento, pues hubo personas como Cayetán Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, que lo tuvieron muy claro cuál era el principio. Es decir, no se debe tolerar esas descalificaciones ad hominem, de declaración de non grata, etcétera, etcétera. Los cordones sanitarios en esta política de polarización que se está alimentando por todas partes. Y dicho lo cual, pues me alegra que tarde, porque realmente han dejado pasar muchos días, casi 72 horas o más horas, la reacción del Partido Popular en sus cuadros dirigentes, Andrea Levy o ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues subrayé lo importante que son los principios. No podemos estar en estas declaraciones de persona non grata aquel con el que estemos en desacuerdo. Y desde luego la equidistancia en este tema no se entiende ni se justifica de ninguna de las
formas. Pues si os parece, como decíamos, tenemos la ocasión de hablar con Juan Jesús Vivas, que es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, que tenía ganas, que tenía interés por dar su opinión respecto a la polémica que ha habido en los últimos días. Así que, don Juan Jesús, buenos días.
Buenos días.
Yo no sé si, después de haber escuchado todos los argumentos comprensivos en el sentido de, bueno, es que el Partido Popular tampoco ha votado a favor. Lo que ha hecho ha sido abstenerse en lo que creía que no era una guerra para ellos en estos dimes y diretes políticos y electorales que se tienen con Vox por el control de un espacio político concreto. Y otra gente que opina un poco lo que acaba de resumir Paco Rosell, que si estamos diciendo que no se puede hacer cordones sanitarios, precisamente porque el PSOE está buscando esa estrategia de conseguir demonizar a una parte del electorado para diciendo que hay que hacerles un cordón sanitario para dejarlos fuera de juego, hacer a una persona non grata o permitirlo pasivamente se puede entender como una especie de cordón sanitario individual. Yo no sé cómo lo ve usted hasta
bueno,
ahora de,
pues,
del lunes.
Pues mire, yo dos cuestiones. Los comentarios del señor Rosell me merecen el mayor de los respetos, entre otras cosas por venir de una persona tan cualificada como él, ¿no? Pero, por otra parte, yo también lo que quiero subrayar es mi agradecimiento por darme la oportunidad de poderme explicar, porque hasta ahora todas las versiones han venido sin conocer el trasfondo del asunto, y yo creo que el asunto es importante ponerlo de manifiesto. Efectivamente, puede ser chocante nuestra postura, pero de ninguna manera significa mantener una cuestión equidistante, de ninguna manera significa fomentar la polarización, todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que el trasfondo de este asunto es una visita que realiza Ceuta el día 24 de mayo el señor Abascal, en un momento absolutamente crítico para la ciudad, en un momento en que la ciudad había sido sometida a una situación de asedio por parte del otro lado de la frontera. Ceuta tuvo el alma en un vilo, se puso en jaque nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, y nosotros pues creíamos que en ese momento todo el mundo tenía que estar en beneficio de la causa, y el estar en beneficio de la causa significaba preservar la unidad política a la hora de defender nuestra españolidad. Y esto no fue lo que ocurrió. el señor Abascal, al margen de consideraciones de izquierda o de derecha, porque ese no es el centro de la cuestión. El señor Abascal vino a Ceuta a decir que en la Asamblea de Ceuta, es decir, en la institución representativa de todos los ceutíes, hay partidos políticos que sirven a los intereses de Marruecos. Es decir, hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quintacolumnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave. Por el momento en el que se produce, cuando Ceuta está siendo asediada, cuando se está poniendo en jaque nuestra españolidad, nuestra soberanía, y además porque eso supone perturbar la convivencia, como digo, quebrar la unidad de acción en la defensa de nuestra españolidad, y probablemente de manera involuntaria, pues coincidir con el discurso de Marruecos, porque Marruecos viene sosteniendo desde hace tiempo, en defensa de sus ilegítimas pretensiones, que la sociedad de Ceuta está dividida en dos partes, los españoles y los marroquíes, y consiguiera a marroquíes a los musulmanes, y eso es absolutamente falso, porque el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, con independencia de que seamos cristianos, musulmanes, judíos o hindúes. Todos nos sentimos parte de España, una parte esencial, fundamental e indisociable de España. Esa es la cuestión, ese es el trasfondo. Entonces, ante ese trasfondo se produce la presentación de la propuesta sobre declaración de persona non grata. Y ahí teníamos que decidir, y teníamos que decidir de manera responsable. Y creo que lo hicimos, sinceramente, porque no votamos a favor, porque no estamos a favor de los cordones sanitarios, pero tampoco podíamos votar en contra, porque aquí el cordón sanitario, no en relación con la izquierda o la derecha, sino en relación con la defensa de nuestra españolidad, quien lo ha establecido ha sido Vox.
Y no era factible argumentar simplemente, muy brevemente, argumentar simplemente, decir, bueno, estamos en contra de esto, votamos en contra, pero este no es tu argumento.
Pero ahí no se puede estar equidistante, porque mire usted, el cordón sanitario en Ceuta, en relación con este asunto, que no es ni de izquierda ni de derechas, quien lo ha establecido ha sido Vox, porque mire usted, Vox se negó a firmar una declaración institucional por todos los grupos políticos en la que se afirmaba que Ceuta es parte esencial e indisociable de España. Vox criticó y sigue criticando la presencia en Ceuta el día 18, el día más duro de nuestra historia reciente, del presidente del gobierno cuando vino a afirmar que Ceuta era España y el gobierno estaba comprometido en la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Vox al mismo tiempo presionó en otras autonomías para que la carga que Ceuta tenía con los menores extranjeros no acompañados que llegaron en avalancha ese día a Ceuta fueran en un gesto de solidaridad trasladados al resto de España. Vox no apoyó una resolución del Parlamento Europeo expresando su rechazo a Marruecos y apoyando a Ceuta, a los ceutíes, a los cuerpos de seguridad y al ejército. Vox el otro día votó en contra de que invitáramos a los reyes a venir a Ceuta en estos momentos tan difíciles.
Está claro, tanto, está claro que tienen
no
ustedes...
No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo en la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes en la defensa de la causa fundamental de nuestra españolidad.
¿Y las declaraciones de sus compañeros de partido y desde la dirección, cómo las interpreta?
Las respeto absolutamente, y además estoy convencido de que mis compañeros de partido están a favor de Ceuta, están a favor de los ceutíes, están a favor de la defensa de nuestra españolidad y no están a favor del establecimiento de los cordones sanitarios que por razones estrictamente electorales pretende establecer Vox en Ceuta.
Le quería preguntar también, quería aprovechar la ocasión, porque han salido informaciones en las últimas horas de que se están buscando a 7 personas que supuestamente habrían agredido a un menor de 17 años precisamente en Ceuta. Le habrían pegado una paliza y apuñalado en el estómago aquí, cuando iban a robarle. No sé qué sabe. Sería de Valencia y estaría pasando vacaciones.
Todavía, mire, don Sergio, la policía está investigando lo ocurrido. Pero yo enlazo esta cuestión que usted me plantea con una cosa que también quiero que quede absolutamente clara, y es que Ceuta ha vivido un momento muy, muy difícil, el más difícil de su historia reciente. los ceutíes teníamos la percepción de que estábamos al borde del abismo, nos sentíamos invadidos. Ceuta estuvo, como le digo, en una situación de absoluto colapso, pero es verdad que las secuelas de aquello no han pasado. Sigue habiendo secuelas muy graves. Todavía quedan muchas, miles de personas de las que llegaron que no han sido repatriados a Marruecos. Por tanto, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad que usted me brinda para reiterar en el insistente mensaje de solicitud de apoyo y socorro al Gobierno de la Nación para que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad y al mismo tiempo para que se establezcan las bases necesarias para alumbrar un futuro de estabilidad, de seguridad y de prosperidad para nuestra ciudad. Y en este caso, en concreto, refiriéndome a las personas que aquí permanecen, tanto adultos y menores, que calculamos son unas 2.500, indudablemente es una situación de crisis humanitaria notable, pero también tiene un impacto muy negativo en la seguridad, en la tranquilidad y en el desenvolvimiento económico de nuestra ciudad. Por tanto, socorro, socorro y socorro al Gobierno de la Nación para atender que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad y se sienten las bases del futuro de nuestra ciudad. Y también quisiera aprovechar esta extraordinaria oportunidad para decirle que vamos a salir adelante, que Ceuta lleva en su ADN el coraje y el valor para resistir, que así lo ha demostrado a lo largo de toda su historia, que no vamos a doblar las rodillas y que además tenemos muchas fortalezas, entre ellas que formamos parte de una gran nación, que contamos con el apoyo del resto de los españoles y de la Unión Europea y que hay muchas oportunidades para alumbrar, como digo, ese futuro de esperanza. Uh-huh. Y por último, que Ceuta, señor Barbosa, don Sergio, no es un problema, que Ceuta es un ejemplo de amor y de vocación de servicio a España y un ejemplo de respeto, de tolerancia y de convivencia. Uh-huh. En Ceuta vivimos cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, pero vivimos haciendo del respeto una manera de ser y de vivir, una manera de vivir compartiendo, de convivir. Ceuta no es un problema, Ceuta tiene que ser, y de hecho lo es, y perdónenme la afirmación, un orgullo para el resto de España y de Europa.
Lo es, lo puedo asegurar que Ceuta, Melilla y todos los territorios de España lo son para los que nos sentimos españoles y defendemos este país. Juan José Vivas, Juan Jesús Vivas.
Pero de menos porque si me dice Juan José, no. Me está diciendo el nombre
Juan Jesús Vivas.
Del que fuera presidente de Melilla.
Efectivamente.
Una persona a la que quiero y admiro muchísimo, como es Juan José.
Efectivamente, Plata. Presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, le agradezco que haya querido estar en los micrófonos de COPE. Para dar su opinión.
La oportunidad de explicarnos, porque claro, en el ámbito nacional, pues nosotros somos una gotita de agua y nuestros sentimientos y nuestras manifestaciones pues pueden quedar diluidas por razón del tamaño. Pero el corazón de Ceuta es grande y yo estoy aquí, de verdad se lo digo, para defender a los ceutíes, a todos los ceutíes, recen como recen o piensen como piensen, en cualquier momento, pero sobre todo en este en el que está en juego nuestro futuro.
Muchas gracias, que vaya bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, chicos, no sé cómo no tenemos mucho tiempo, pero se reafirma el presidente de Ceuta un poco en su jugada.
Si me permites, a mí me hubiera gustado, sí, perdona Paco, me hubiera gustado preguntarle, pero vamos a ver, es que esto es muy sencillo. Entiendo perfectamente lo que dice el señor Vivas, la política de Vox en Ceuta es de un radicalismo incendiario, pero es que hay una cosa, un principio superior, es que en democracia no hay personas no gratas. Si no te gusta uno, te aguantas. Esto es así de sencillo. Y creo que el Partido Popular, pues el señor García Gea, el señor Casado, tienen tarea inmediata. Y es forzar que el Grupo Popular de Ceuta pida otra votación y vote en contra. Así de sencillo. Por una razón. No hay persona no grata. Esto ya aparte de que las encuestas dicen que si para gobernar el Partido Popular va a necesitar al señor que acaban de declarar no grato en Ceuta. Y es que al presidente anterior del Partido Popular, el señor Rajoy, lo declararon persona no grata. En Pontevedra, en su ciudad. Uh-huh. Es decir, esto, la única persona no grata son los terroristas y algunos delincuentes condenados. Y ya está, y no hay más, es una cuestión de principios.
Sí, dicho esto, yo creo también que hay que hablar de Ceuta, desde Ceuta, hay que entender la realidad de Ceuta, y los partidos políticos, la sociedad, tiene que pensar en Ceuta en clave de ayuda, no de crispación. Esto también es cierto, ¿no? Hay que entender las razones que expresaba el presidente Vivas, y hay todavía 2.500 personas ahí. Es que es verdad, yo aquellos días pude hablar con él durante lo que fue aquella invasión absolutamente que desbordó la ciudad, y es, decía, es que estamos en un estado absolutamente casi de guerra, es que tenemos el alma en vilo, es que aquello fue muy duro y había que vivirlo desde dentro. Y creo que se encendió el foco, se habló de Ceuta esos días en los medios, pero después se apaga y ya nos olvidamos. Y creo que Ceuta tiene que estar muy presente porque es una realidad española importantísima.
Queda claro. Ahora seguimos hablando de esta cuestión, si queréis, y de otras más, pero antes tengo un mensaje de Berti.
Da lo mismo donde nos estés escuchando. ¿Que estás en casa? Muy bien. ¿Que estás trabajando? Perfecto. ¿Que estás de vacaciones? Pues mucho mejor. De todas maneras, todos nos hemos ganado disfrutar sin que nada lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso, nuestros amigos de Berti lo ponen muy fácil. Te dan un 40% de descuento para empezar y un cheque regalo de Amazon de 100 euros para continuar. Y esto sin sorteos y sin lo de hasta... No. Solo por contratar tu seguro de coche, 100 euros de regalo. Y como son 100% digitales, pues lo puedes contratar en cualquier momento. Tú entras en Berti.es y no tienes que llamar, no tienes que desplazarte, solamente entrar en Berti.es. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.